cómo el Señor nos habla y las cosas que se han estado compartiendo. Cuando el Señor habla a un corazón, el corazón sabe que le está hablando el Señor, que lo comparte, pero ha sido parte de su vida, de su experiencia, de su recibir la voz del Señor en su propio corazón, en su propia manera de ver o entender las cosas. Es tan, tan hermoso el Señor, tan glorioso, tan infinitamente poderoso, sabio y amoroso con nosotros. Y cuántas veces no se reconocen las cosas, como ha estado diciendo David, cuántas veces el Señor te muestra algo y no lo reconoces. Bueno, pues como Él es fiel, pues te lo vuelve a mostrar o utiliza otra circunstancia, otra situación para que lo veas más claro. Pero no hay más que una manera de ver las cosas, es como Él las ve y como Él las comunica, ¿verdad? En ese Salmo 16, una traducción más exacta es: en tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu rostro es cuando ves la mirada del Señor iluminada, mirándote a ti, es cuando está la plenitud de gozo. Es importante darnos cuenta dónde estamos, darnos cuenta a dónde vamos y darnos cuenta en qué tramo del camino nos encontramos. Es parte de entender nuestra situación en este mundo, en este tiempo y espacio. Y sabemos que la luz es la que lo manifiesta todo. Como dice en Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Estamos hablando de este tema, nos está llevando el Señor a este tema de lo que es ser discípulo. Y lo claro que lo dice el Señor en toda su palabra, y lo poco que se conoce esto, porque no se quiere seguir al Señor. Es como se ha compartido: Jonás no quería ir donde el Señor le enviaba. Él veía dificultades en gente rebelde, gente. Veía más fácil venirse a España y tomar unas copas aquí, ¿verdad? Pero el Señor es fiel. Y a veces hablamos de discípulos, porque es bonito, queda bien, discípulo. Pero este himno que hemos cantado es muy, muy claro, muy exacto, ¿verdad? Es escrito y cantado por unos que se llaman extranjeros y peregrinos. Así que ya el nombre indica que lo que están diciendo es lo que piensan, ¿verdad? Otra vez, en Mateo 28, vamos a ir enfocando el tema. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión a la que el Señor ha enviado a sus discípulos: a hacer discípulos y a enseñarles, a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y no se puede enseñar lo que no es vida en uno, tienen que ser discípulos para enseñar a otros a ser discípulos, ¿verdad? Ahora, despertemos, estoy repasando algo de lo que ya hemos visto, que podamos conocer, recibir y seguir la luz. El Señor Jesús no envió a sus discípulos, a todos los que hoy se reconozcan como sus discípulos, no los envió a abrir y montar escuelas, seminarios o universidades teológicas, ni denominaciones, ni a vivir cada uno su vida a su manera, pero asistiendo a algunas reuniones en una congregación o iglesia local, aprendiendo definiciones doctrinales y buscando acomodo en el sistema. No, no los envió, no nos ha enviado a eso, ni a preparar grandes campañas utilizando los medios y técnicas del marketing desarrollados por una humanidad rebelde que sigue firme sin arrepentimiento en la construcción y el desarrollo de la oferta mentirosa que hizo el diablo a Eva: seréis como Dios. Las cosas son tan claras cuando de verdad crees a Dios, ¿verdad? El Señor Jesús envió a sus discípulos, nos ha enviado a nosotros a hacer discípulos, a hacer seguidores disciplinados de Jesús bajo la autoridad y el poder absoluto en el cielo y en la tierra de su mandato, y ese mandamiento y su presencia se extiende hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hoy está vigente. Recordemos su palabra, la primera de Juan 2:6, dice: el que dice que habita en él debe andar como él anduvo. Este verbo que aquí se traduce como permanece no es la traducción más exacta, es el verbo meno, que es habitar, aunque puede ser habitar, seguir habitando, pero la traducción directa y sencilla es: el que dice que habita en él debe andar como él anduvo. Sí, sí, yo digo que habito en él es porque él habita en mí, y si él habita en mí, tiene que ser visto él en mí. Tan sencillo como eso, ¿verdad? No hace falta muchas filigranas y muchas cosas, sino si yo habito en él, es porque él habita en mí, ¿verdad? Y si él habita en mí, es él quien se manifiesta, manifiesta su carácter, su temperamento, su modo de ver, de pensar, de sentir, de hablar, y su manera de obrar también. Otra vez, o abrimos del todo, sin límites, el corazón a Dios, creyendo totalmente la poderosa, irreversible y eterna obra que Él hizo en el Señor Jesús y por el Señor Jesús, y el resultado final, indeleble, inmutable, inmarcesible para nosotros, y recibimos la inefable vida personal de Jesús en nosotros, en nuestro espíritu, y nuestro ser uno con Él y en Él, o eso, o hacemos nula para nosotros su declaración de nuestra muerte con Cristo en la cruz del Calvario, y la verdad de Cristo al decirnos que si oímos su voz y abrimos la puerta, entrará en nosotros, y desde su morada en nuestro espíritu, cenará con nosotros y nosotros con Él. Y haremos nula para nosotros la declaración de Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hacemos ineficaz la declaración de que somos del Señor y que si vivimos, para el Señor vivimos. Romanos 14:8, como también se lo cantamos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de la verdad de Dios y la creemos, el Espíritu de Jesús une nuestro espíritu a Él y llena, satura, permea, desborda nuestro corazón con el propio sentir y obrar del Señor. Su deseo es mi deseo. Todo lo que Jesús quiso hacer es todo y solo lo que quiero hacer yo. Y no quiero hacer nada que Cristo no quiso hacer. Recordemos una vez más las palabras, el carácter y las obras del Señor Jesús en su ministerio en el mundo, para que no nos engañen los eruditos, entre comillas, comprometidos con el príncipe de este mundo. Nos dice en el Salmo 40... sacrificio, ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. otra vez, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. En el comentario en Hebreos 10 de este texto, dice, versículo 9, Hebreos 10, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pues si somos llamados a ser discípulos, tenemos que exactamente sentir lo mismo, decir lo mismo, ¿verdad? En Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es otra vez Jonás, ve a Nínive, me voy a España. Es así, ¿verdad? Juan 8, 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pues para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En Juan 4, 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vamos viendo cómo el Señor va descubriendo su sentir, su corazón, su mirada fija y ese propósito irrenunciable que estaba siempre en él, no hacer nada desde sí mismo, sino todo lo que el Padre quería que hiciera, y en comunión con él, en compañía con él, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan 17, 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Como el Padre envió al Hijo, así el Hijo ha enviado a sus discípulos, ¿verdad? Bien, sabemos en Getsemaní, como por tres veces rogó al Padre, diciéndole, que no había nada imposible para él, pero que apartara la copa que tenía que tomar, que es su muerte por nosotros, pero que no fuera lo que él quería, sino lo que el Padre había dispuesto. Y así, por tres veces, y evidentemente el Señor sabía que iba a la cruz, ¿verdad? Pero es una manera de dar testimonio de que el Señor Jesús no deseaba pasar por esa circunstancia, pero sí deseaba, porque era la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre por amor a nosotros, ¿verdad? Así que reflexionemos otra vez. Es maravillosa y deslumbrante por encima de toda medida recibir la luz de Dios, dándonos cuenta del bendito e inefable mensaje del Señor Jesús de Nazaret al entregarse voluntaria y resueltamente, con la finalidad prioritaria, irreversible e irrevocable, de mostrar a todas las criaturas personales e inteligentes del universo el nombre maravilloso y admirable de Dios, su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia, su gracia y su amor, testificándonos de que Dios, que nos ha creado, es totalmente digno, no sólo de que le creamos y obedezcamos, sino de que entreguemos nuestras vidas, nuestras almas, para honrarle y glorificarle. Contrariamente a lo que eligió e hizo Adán, menospreciándole, desobedeciéndole, volviéndole la espalda, independizándose de Dios y desafiándole, que es la elección y naturaleza que hemos recibido y elegido todos y cada uno de la raza humana caída descendiente de Adán. Otra vez, ahí tenemos la preeminencia del holocausto que hemos visto en el capítulo 16 del libro de Levítico, en la entrega del Hijo de Dios como hombre, del Hijo del Hombre, la entrega libre, voluntaria, sin ninguna obligación por el pecado, que proclama inconfundiblemente su verdad, su derecho, su justicia y el reconocimiento por el hombre de su eterna verdad y fiabilidad. Dios, ¿verdad? El alma del Señor Jesús proclamó y estableció todo eso en el primer lugar, mientras que su cuerpo, su sangre y aún también su alma, al ser separada del Padre, pagaban toda la deuda que nosotros y cada uno de nosotros teníamos para con Dios, habiéndole desobedecido, habiendo pecado contra él, como tan claramente nos declara su ley, teniendo en nada su palabra, deshonrándole, ninguneándole, vituperándole, culpándole y poniendo nuestra casuística, nuestro amor propio por encima de su palabra, anulándola, haciéndole mentiroso y desechándola. Ahora, yo escribí, lo compartí el otro día también, mi anhelo es ser lleno de él, estar todo el tiempo ocupado con él, vivir la experiencia constante de la comunión con él, de la admiración, alabanza, adoración y el deseo de glorificar en todo a Dios, de la inmersión y embeleso en su nombre, en su inefable, insondable, infinita bondad, justicia, santidad, fidelidad, gracia y amor, y dejar que los ríos de agua viva de su palabra rieguen, aneguen, engolfen y vivifiquen constantemente mi ser, oyéndole siempre, creciendo siempre en su conocimiento y viviendo y siguiendo la intimación del Espíritu Santo para hacer su voluntad en cada uno de los momentos de las circunstancias que Él mismo ha trazado para mi vida y vivir y en las que, en su perfecta fidelidad, me tiene. Es el deseo de mi corazón, Él lo sabe y yo lo expreso con toda libertad, ¿verdad? Ahora, lo que ya sabemos, que el Señor dijo, pero volvemos a verlo, en Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y el Señor nos está dando aquí enseñanzas de los requerimientos para de verdad ser discípulo del Señor, ¿verdad? En Lucas 14:25, Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora una vez más, el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Esto a primera vista puede parecer que es el Señor nos manda a aborrecer a nuestra familia. Evidentemente sabemos que no es así. Es decir, que lo que el Señor nos manda es que aborrezcamos todas las vinculaciones naturales que nos ligan a complacer y seguir con unas cosas que no honran a Dios, que apartan a la familia de Dios, mientras que si aborrecemos nuestra propia alma, que no busca complacer y ser complacida, entonces estamos de verdad amando a nuestra familia, ¿verdad? Es la manera, pero hay que entenderlo, ¿verdad? ¿De qué sirve que uno ame mucho a su familia y le vaya concediendo todo lo que desea y como desea, y la familia tenga muy, muy, como algo muy importante, y se condenen todos? ¿De qué sirve, verdad? El Señor lo dice claro porque Él es la luz, ¿no? Y aún, como dice aquí, tiene que aborrecer su propia alma. ¿Por qué? Porque mi propia alma tuvo que ser crucificada con Cristo y morir. Mi alma en sí, como es, como ha estado creciendo desde el nacimiento, tuvo que terminar en la cruz, ¿verdad? Así que aborrecer mi propia alma es aborrecer todo lo que yo he considerado como mío, como me gusta, como yo soy, como yo puedo, como yo hago, como yo hice, como todo, aborrecerlo. No hay nada de eso. Como se ha dicho y se ha compartido, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? ¿Dónde está el amor propio aquí, verdad? Y otra vez, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, o dice, uy, tengo que renunciar a mi herencia, tengo que renunciar a mi coche. No, a todo lo que posee, empezando por el amor propio, la noción de sí mismo y el envanecimiento y el uso de la dotación que recibimos para nosotros mismos, para agradar a otros hombres, es decir, en contra del Señor. Otra vez, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, este la salvará. Porque, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Otra vez, Lucas 9:1, y esto es de la última lectura que hemos hecho. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y salid de allí, o de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies en la verdad es mucha y los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban comed lo que os pongan delante. Bueno, esto es lo que el Señor mandó a sus discípulos. Ahora yo voy a contar la historia de alguien que hace 33 años, tras el derrumbamiento de todos los valores del sistema aquí, tras la búsqueda y prueba de todo a cualquier coste, y buscando la plenitud y la felicidad, después de haber vivido experiencias con músicos bohemios en París, con un grupo de drogadictos en Zúrich, y dispuesto a encontrar el paraíso que le habían hablado de California, del que todos hablaron aquí en Europa, viviendo en casa de un magnate en Guatemala, un arquitecto y un psicólogo famoso, también a orillas del lago Amatitlán, un músico excepcional que daba conciertos excepcionales, con un grupo en Panajachel, junto al lago Atitlán, con el mejor futbolista de Guatemala. Yo pienso que Víctor todavía puede tener recuerdo de ese nombre. Le llamaban Escopeta. Un agricultor terrateniente y meditador en Santa Ana, en El Salvador. Un comerciante y su familia en Chapala, en México. Unos indios en Ajijic, en México. Un universitario y abogado en el Distrito Federal de México. Y en esto, en todas estas experiencias, ¿verdad? Después, en América, en casa de un camello en Fresno, en California, en un autobús que era casa con hippies traficantes de mezcalito, en un naranjal con gente de la onda en California, después de todas estas experiencias, buscando la realización y la felicidad en todas las experiencias ofrecidas por los pregoneros de la felicidad en aquel paraíso, probó todas las ofertas de verdad, realización, etc., y las halló falsas. Y llegó a desesperar de que la felicidad existiera. Cambió de objetivo, ya no buscar la felicidad, sino buscar la verdad. Con intelectuales, comerciantes, negociantes, adivinos, meditadores, maestros de los Vedas, del mezcalito, de la nueva era, llegando al desespero, a la decepción total de todo el sistema y de todas las experiencias, filosofías y religiones, y en todo descubrí mentira, fraude, falsedad e hipocresía. Llegué al agotamiento y a la convicción de que todo era mentira, una farsa, una burla, un sinsentido, de que no había nada. Después de todo ese tremendo desengaño, de ese vacío sin luz, llegué a la convicción total de la existencia, de la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, de que solo Dios era la verdad y que solo Él podía darme la verdad, que era totalmente necesario creer en Él y buscarle. Ahora, en un rellano de una escalera de vecinos en San Francisco, caí de rodillas, reconociendo la presencia de Dios y diciéndole mi total necesidad de Él. Tiempo después, decidí ir a buscar a Dios de forma directa, emulando a los sincretistas que, sin conocer a Dios, utilizaban a Moisés como modelo para hablar con Dios. El modelo era ayuno, oración en soledad y en el monte. Pensando que era la manera más directa para encontrarle, después de ayunar 21 días, me dirigí en autostop a una alta montaña en Oregón, donde está el Diamond Peak. Allí avancé solo hacia la cumbre y me detuve cuando estaba anocheciendo. Ninguna visión especial me fue dada, pensando en la visión que vio Moisés, pero tuve la convicción clara de que el único que sabía que yo estaba allí y que le estaba buscando era Dios. Esto era claro. Yo estaba perdido en una montaña que es inmensa, inmensa. Había caminado y caminado hacia arriba, hacia la cumbre, y era todo rodeado de árboles por todos los lados y se hizo oscuro, ¿verdad? Y yo sabía que Dios sabía que yo iba allí de alguna manera. Y yo no sabía que yo iba engañado, pero que sí que iba a buscarle, ¿verdad? Ninguna visión especial me fue dada, pero tuve la convicción clara de que el único que sabía que yo estaba allí y que le estaba buscando era Dios. En lugar de recibir ningún mensaje, como yo llevaba ropa de verano, porque venía del sur, de California, y estaba en el norte y en un monte muy alto, que dejaba al descubierto parte de mi cuerpo, al caer la noche sentí un fuerte frío que me dejó casi exhausto, débil, y en esa condición cayó sobre mí una nube de mosquitos que me asaltaron picándome sin cesar hasta que me hizo llorar. Entendí entonces que esa no era la manera en la que Dios se complacía en que yo le buscara, que Él no me había mandado a mí a buscarle de esa manera, que era una imaginación y presunción mentirosa que me habían vendido hombres que no conocían a Dios. Pero aún entonces una palabra me fue dada: la verdad te hará libre. Aunque no fue espectacular, yo sabía, y se lo había dicho a Dios, que Él era el único que conocía que yo estaba allí y que había ido allí para encontrarme con Él. Al sentir esa palabra, me sacudió oír que la respuesta vino de Jesucristo, porque en aquel tiempo yo pude identificar las palabras que oí como habladas por Jesús en la Biblia. Ya había estado leyendo la Biblia, ¿verdad? Después de esa experiencia, entregué todo mi tiempo a la lectura de la Biblia. La siguiente experiencia fue una noche en el jardín trasero de una casa en Fresno, California, viendo las gotas de rocío sobre la hierba y mirando hacia arriba al cielo estrellado, vinieron a mí estas serenas, quietas, majestuosas palabras: yo y mi Padre, uno somos. Así la identidad de Dios fue definitivamente clara para mí, aunque no fue así de clara la mía, mi identidad. Ante la majestad de Dios caí en tierra e hice mía la parábola del hijo pródigo. Entonces hice confesión de todos los pecados que vinieron a mi mente desde lo largo de toda mi vida. La única cosa hermosa, coherente con lo que recibí, era empezar a moverme en obediencia a los mandamientos de Jesús a sus discípulos. Convicción total de que Dios me había oído y respondido, y que Jesús de Nazaret es la verdad, el Hijo de Dios, y que me iba a hacer verdaderamente libre. Me dediqué totalmente a la lectura de los Evangelios y recibí la convicción de ser llamado por Jesús a seguirle siendo su discípulo. Hice un riguroso examen de los Evangelios, buscando el máximo detalle de las instrucciones de Jesús a sus discípulos, especialmente en el Evangelio de Lucas. Inicié el seguimiento literal de esas instrucciones sin conocer aún la salvación y, por tanto, sin conocer al Señor. Pero yo quería ser discípulo, no sabía ni lo que eso significaba, pero pensé que siguiendo todas las instrucciones, pues yo sería discípulo, ¿verdad? El mensaje que yo llevaba era: Jesús es la verdad, Él nos llama a seguirle y hay que hacer estricta y verdaderamente su voluntad. Él descendió del cielo y volvió al cielo. La vida verdadera no es aquí, sino en el cielo. Hay que dejarlo todo, creerle y obedecerle. La obediencia estricta de todas sus instrucciones y el llamamiento para que los que me oían obedecieran también al Señor y se convirtieran en discípulos suyos, tal como yo me sentía y me confesaba. Después de mucho leer una y otra vez los Evangelios, yo y otro joven conmigo decidimos salir a la carretera y predicar el Evangelio. Así que preguntándonos por qué camino nos guiaría el Espíritu Santo, nos pusimos cada uno en un sentido de la autovía. Una autovía, se veían los dos lados, y cada uno en un sentido. El primer coche que se detuviera sería tanto la persona a la que teníamos que predicar como la dirección del camino que habíamos de seguir. El primer día, nuestro recorrido nos dejó en una ciudad de Highland. Estaba anocheciendo y, no sabiendo cómo seguir, abrimos nuestra Biblia y leímos. Mateo 10:9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, y si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que leímos esto, y estábamos delante de una gasolinera, y había un empleado de la gasolinera allí en pie, y nos dirigimos a él, y le preguntamos, le dijimos: somos discípulos de Jesucristo, por favor, ¿nos puedes decir quién es digno en esta ciudad? Este hombre no se extrañó, nos dio una dirección y aquella noche dormimos confortables. Seguimos varios meses en esa actividad, aunque mi amigo, al cruzar la frontera con México, me abandonó, y yo continué viajando a través de México y de los Estados Unidos y leyendo porciones de la Biblia a mis anfitriones, los que me tomaban en el coche o en su casa. Era todo lo que podía predicar, porque entonces aún yo no conocía el Evangelio. Además, preguntaba directa y claramente a cada persona que me recogía en la carretera después de decirle que yo era discípulo de Jesucristo y que Jesucristo era Dios, le preguntaba abierta y directamente, ¿cuándo vas a hacer rectamente la voluntad del Señor? Mirándole a la cara, ¿verdad? Asombrosamente, aún en mi ignorancia del Evangelio, el Señor me usaba, de modo que prácticamente la mayoría de las personas se sentían redarguidas por su conciencia y reconocían que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios y que necesitaban cumplirla. Es tremendo ver personas, chicas, o hombres adultos o hombres ya de mucha edad, y decirle eso y decir, sí es cierto, no estoy obedeciendo. Y yo mismo me asombraba porque simplemente yo entendía que tenía de qué decirles eso, ¿verdad? Es como yo me veía como discípulo. Cuando entraba en una casa, la saludaba conforme a la instrucción del Señor, diciendo, paz sea a esta casa. Y me miraban todos, pero es lo que el Señor me había mandado, ¿verdad? Caminando por México, un coche de policía frenó bruscamente y se paró a mi lado. Y me hizo preguntas sobre mi identidad y misión. Me mandó subir al coche y me llevó a un cuartel, sugiriendo que yo era parte de algún grupo grande, de algún movimiento que debía ser investigado. El comandante de aquel puesto me preguntó quién era y de dónde era, y le respondí que yo no era de este mundo y que mi padre era Dios. Se quedó perplejo repitiendo algunas de las cosas que le dije y me dejó libre y me dejó seguir mi camino y mi misión. No comentaba allí con otros, entonces, su padre es Dios, no es de este mundo, y me dejó ir. De nuevo, en Estados Unidos, yo iba vestido con una ropa clásica llamada Big Mac, que es un mono con tirantes que tiene bastantes bolsillos. Llevaba encima dos Biblias, una en español y otra en inglés, y además pienso de algún tratado cristiano. Al entrar en una ciudad, un coche de la policía me mandó parar. Se bajaron un jefe y otro policía y me hicieron apoyar contra el coche, sacudiéndome todo. Me preguntaron quién era y qué estaba haciendo. Les contesté que era discípulo de Jesucristo y que estaba predicando el Evangelio. Después de cachearme por completo, me pusieron contra el coche y me tocaron por todos los sitios, el policía dijo a su jefe, es un discípulo de Jesucristo. Y me dejaron seguir mi camino. Otro punto que quise cumplir a rajatabla fue el texto que tanto en Lucas como en Mateo dice, en Mateo dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado. En Lucas, ya lo hemos leído, 10:4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Ante la coincidencia de estos dos textos, entendí que no debía llevar calzado, así que me desprendí de este andando y predicando descalzo. Tuve que pasar por situaciones difíciles, porque hubo un tiempo en el que nevó y todo estaba cubierto de nieve y de hielo, y yo andaba descalzo. El Señor utilizó a varias personas, entre ellas a una joven creyente, que me dijo que Jesús llevaba sandalias, hasta que ante una nueva visión de mi ministerio, de las cosas que el Señor ya me mostraba que tenía que hacer, decidí ponerme calzado. De allí pasamos al año 1973, en el que me dirigí a Nueva York predicando el Evangelio. Hasta aquí he compartido algunos rasgos de mi ignorancia, de mis esfuerzos por mí mismo de encontrar la felicidad, la verdad y de la gracia y compasión de Dios, hablando a mi corazón, llamándome a seguirle como discípulo, corrigiendo todos mis errores y llamándome al punto en el que pude conocerle personalmente, oír claramente el Evangelio, arrepentirme de toda mi carrera, aún como discípulo, arrepentirme, entregarle mi vida e iniciar los primeros pasos como hijo suyo, nacido de nuevo y verdadero discípulo, siguiendo su llamamiento, que no ha cambiado en nada y en el que 45 años después continúo. Esto es parte de la comisión y el espíritu de donde ha surgido esta congregación y este ministerio. conociendo la mano y la guía del Señor en todo, incluido el que tú estés hoy aquí, cada uno puede examinarse a la luz de la poderosa mano del Señor Jesús guiándonos y guardándonos en esta generación a la que Él llamó depravada y perversa y de la que nos dijo que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Pero también nos ha dicho que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En su guía y disposición continuaremos dando a conocer más rasgos de la guía, de la gracia, de la gloria y del amor del Señor Jesús en esta obra suya. Hemos visto un tramo, ¿verdad? Pero como me han pedido varias personas y varias veces que comparta todo este tema, porque así sabemos de dónde proviene esta congregación, esta iglesia y el ministerio, ¿verdad? Y así no estamos pensando que es así, lo veo así, sino es como es, como el Señor lo ha generado desde el principio, ¿verdad? Y nos lo ha hecho andar a mí y después a los que nos han ido siguiendo. Así que, vuelvo a repetir, mi anhelo es ser lleno de Él, estar todo el tiempo ocupado con Él, vivir la experiencia constante de la comunión con Él, de la admiración, alabanza, adoración y el deseo de glorificar en todo a Dios, de la inmersión y embeleso en su nombre, en su inefable, insondable, infinita bondad, justicia, santidad, fidelidad, gracia y amor, y dejar que los ríos de agua viva de su palabra rieguen, aneguen, engolfen y vivifiquen constantemente mi ser, oyéndole siempre, creciendo siempre en su conocimiento y viviendo y siguiendo la intimación del Espíritu Santo para hacer su voluntad en cada uno de los momentos de las circunstancias que Él mismo ha trazado para mi vida y vivir, y en las que en su perfecta fidelidad me tiene. Bueno, hasta aquí. El que sienta firmemente el mismo anhelo, recibirá con nitidez el mismo llamado que yo he recibido y en el que estamos hoy todos. Todos tenemos parte de ese llamado, consciente o inconscientemente, reconociéndolo o no reconociéndole. Así que solo podemos decirle a nuestro maravilloso Dios, Creador y Salvador, y nuestro maravilloso Señor, gloria a su nombre.